falleció Javiercito.
Doctor, me imagino que siguió de cerca lo que fue esta audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que el Estado paraguayo envió a sus representantes y la comisión que investigó el caso también hizo su descargo ante los involucrados, en especial Juan Arrón, doctor.
Así mismo, estuve muy atento y siguiendo esa clase magistral para el continente sobre qué son los derechos humanos, cómo son los órganos de supervisión, la solvencia que tienen los jueces de ese alto tribunal, y sobre todo espero poner las cosas bien en claro y los tantos donde corresponden.
Muchos cuestionan la debilidad en los planteamientos y posturas tanto los representantes de Paraguay o de la propia comisión abogados de Arrón, por ejemplo, en estas intervenciones, pero la mayor parte de las consultas y revisiones se dan por parte de los jueces de esta instancia internacional, doctor.
Así mismo, y eso es realmente el sentido de un tribunal, más allá que sea de derechos humanos. Así debe sentarse, y así en teoría operaba el pretor romano: escuchar las dos posiciones y revisar, tratar de elucidar, no necesariamente siempre, pero quizás encontrar o buscar alguna contradicción o tal vez el incumplimiento de cierta obligación, o desmenuzar un argumento por alguna involuntaria, no de propósito, falacia que contiene. Y así, efectivamente, como debe ser algún día en Paraguay, todos los juicios que estén allí a la luz del día para que cualquier ciudadano que participe o escuche o lea las actas de eso pueda sonsacar por qué llegaron a esa resolución los jueces. Uh-huh. Esto fue, repito, una cátedra ideal de cómo debe funcionar. Y digo de paso, sí, es una vergüenza, una propia vergüenza que debería cubrirlo para siempre la oposición de miembros de la Corte a esa saludable, republicanísima posición de los nuevos miembros de la Corte. Me refiero a Ramírez Candia y a Jiménez Rolón, que prácticamente están abriendo un poquito de luz que tanta falta en el Poder Judicial nuestro, y empezar por su cabeza, con el tema de que no solo las plenarias, sino que los fallos importantes, ¿sí?, por lo menos, si no todos, se puedan transmitir y ser, para el que tenga tiempo y ganas, como se hace en Brasil, prende el canal judicial y ahí tienes tú. Pero a veces inclusive por la prensa se encarga, como vemos en Brasil, constantemente todos los juicios y las opiniones sobre el caso Lula, ahí estuvieron. Para más son 12, 15 miembros, creo que en Brasil, y ahí tenías para escuchar a gusto.
Uh-huh. El hecho que podamos escuchar, y fue casi 10 horas de transmisión, ¿qué significa eso para el creimiento, para la confianza que pueda tener un pueblo hacia una corte de esta naturaleza, doctor?
Y justamente lo que casi es obvio en tu pregunta, ¿verdad? Justamente la valorización de lo que significa, primero, los derechos humanos, cómo se tramitan, cómo las partes deben de cuidar sus posiciones, y el valor que tiene esa cátedra cívica en el cual el pueblo mira al juzgador, le toma examen y ahí aprueba o desaprueba, o como me pasó a mí, a pesar que llegué a argumentar en esa corte. Cuando entré en la Comisión Interamericana fui como ayudante, debería ser, le llaman delegado, pero efectivamente ayudaba. En esa época iban los propios comisionados y le acompañaba un abogado de planta, como era yo. Y es ver exactamente si uno aprueba o desaprueba, está muy de acuerdo o no con el actuar de un órgano supremo, como es ya la Corte, no solamente la Comisión, que ahí actúa casi como un fiscal, que lleva su caso porque encontró méritos, pero hasta ahí nomás. Uh-huh. A ver si me los convence a mí, Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Porque semanas atrás escuchábamos posturas y criterios de que Paraguay estaba molesto por lo que la Comisión estaba sugiriendo ante la Corte o plantearía ante la Corte Interamericana, y que consideraban que esta instancia internacional no velaba por los derechos de Paraguay, una serie de cosas. Pero ayer, al escuchar el planteamiento de los jueces, uno queda, descarta totalmente lo que las autoridades del gobierno venían planteando semanas atrás. O sea, se derriba totalmente la conducta de los jueces, derriba ese criterio, doctor.
Totalmente de acuerdo, Javier, le diste en el clavo. Ocurre que tenemos una cultura astronista todavía en la mente de nuestros funcionarios. Y realmente esto refleja la falta de asesoramiento que tuvo, bueno, ¿qué le podemos pedir a un ingeniero metido a canciller? Pero por lo menos cualquiera puede venir con otro, tener un buen asesoramiento. Hay todavía ese lastre de esa cultura en que lo primero que dicen, ¿qué le van a decir a estos extranjeros? No saben de toda la historia, no saben, o sea, esa es la forma primaria, primitiva, en de actuar. Y francamente, eso es lo que nos llevó a este porrazo que nos dimos ayer. Porque efectivamente lo tomaron con un prejuzgamiento, con una preopinión o una ligereza, falta de información. Creo que en algunos casos, sin voluntad, sino por ignorancia, realmente, de haber predispuesto a toda la sociedad, y también hay, creo, disculpadme que me ponga de gran juez y acusador, también culpa de la prensa, que así, tal como lo daban tendenciosamente, así lo publicaban. Amanecimos todo este tema escuchando Paraguay fue condenado a pagar 63 millones. Usted y yo en el muro. Y anda a sacarle al pueblo, a este pueblo que lee y lee el titular, y no lo que viene abajo. Pero las crónicas de la primera época, yo quiero que alguien haga, que periodista, una crítica de cómo se publicó eso. Y no vale, discúlpame, para periodismo moderno, independiente, que se busca en el mundo. Porque así dijo la Cancillería, así dice fulano de tal. Perfecto, lo pone entre comillas. Y ahí hace tu chévere investigación. A ver un poco, eso dice la Comisión, mándame un poco la copia. A ver, no es sentencia. Era un informe recién. Sí. Bueno, y está ahí en el informe eso. No está tampoco. ¿Y dónde lo que está? Y allá en las cosas que pidió el... que lo que pidió... Ya no a la audiencia condenada, pues. No, eso es grave.
Vos sabés que en estos días estaba... Inclusive, acá hay algunos elementos. Por ejemplo, lo que usted plantea tiene tanta razón. Porque hay que entender nomás, gracias, que es comisión y que es corte. Por ejemplo, gracias, cuando escribimos los periodistas CIDH... Ese significa Comisión Interamericana. Pero cuando te vas a referir a la Corte, tenés que escribir Corte y DH. Son dos instancias diferentes.
Es claro. O si no escribís Corte, le doy un apunte para que eso se hacía, siempre hacíamos en la Comisión, que usen C, T pequeña y DH.
Exacto.
Entonces, C y DH para uno y C, T pequeña y DH. Porque... Porque tengo que ser sincero, porque trabajé en el órgano y me tocó en esa época hacer el látigo entre comillas, porque tenía Argentina y Uruguay, además en plena época de dictadura y luego cuando empezó la transición. Y claro, constantemente todos los papeles y la prensa argentina inclusive confundían constantemente. Dijo la CIDH, o sea, la Corte. Digo la Comisión, o sea, eran. Hasta finalmente se adoptó que siente que se diga, se ponga Corte y hace OCT. Minúscula,
ideal. Claro, porque hay que entender la diferencia entre cuál es el trabajo de la Comisión, claro, y cuál es el trabajo de la Corte Interamericana.
Y al respecto, si me permitís, para tu audiencia,
sí,
la Comisión es el organismo que recibe, depura, tramita y hasta inclusive hace lo que se llama recomendaciones, y no es sentencia ni siquiera resolución. En mi época la Comisión, que le pegó un tirón de oreja de la Corte, ponía resolución, que tiene un ribete judicial hoy, como si fuera un tribunal, que le dijo, señor, en la Convención la sentencia es para nosotros, Corte. Para ustedes es, mire bien lo que dice, informe. Informe que tiene, por supuesto, recomendaciones, muchas de ellas que dice... que se encuentra que ha cometido violaciones tal, 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 y en consecuencia recomendamos que investigue, que sancione a los culpables, hasta ahí llegaba, y luego, si no se cumplían esas recomendaciones, tenía una de dos: o vuelvo a hacer un informe final en el cual sí las recomendaciones un poquito más fuertes y casi con un tono ya de reproche al Estado, o enviarlo a la Corte porque quedan cosas por dilucidar.
Doctor, en el caso particular del trabajo de la comisión, normalmente no se distingue cuando van a territorio a investigar, ¿verdad?
No, eso es solamente para lo que se van a llamar visitas in loco, o sea, en el lugar. Y eso generalmente se hace cuando hay, por ejemplo, histórico. El rol que hizo la comisión fue algo inolvidable para la cultura de los derechos humanos, pero para la sociedad argentina, esa visita en plena dictadura, en la época del glorioso campeonato mundial de Argentina, capitalizado como Hitler trató de hacerlo con los Juegos Olímpicos por Videla, con Argentina en el 78, ¡pum!, vino el porrazo, se lo constituye la comisión. O sea, por supuesto, eso también pasa. Solo puedes hacer si te permiten. Y las grandes dictaduras como Castro, etcétera, jamás permitieron visitas, ¿no? Sin embargo, esa visita, una que me tocó a mí participar, siempre como abogado nada más, la de Fujimori, fue bastante rígida, porque dio el loco y luego se pasó criticando, como diciendo, jamás lo hubiese permitido que vengan estos que vinieron a defender la Sendero Luminoso. Porque esa pues, es la posición de Nene. Para Videla y eso, eran, estos son todos tipos que están trabajando para los motoneros.
Sí.
O los Tupamaros, para el Uruguay.
En Paraguay, por ejemplo, ¿en qué ocasiones hubo visitas?
Francamente no recuerdo cuántas históricamente. Creo que hubo puntualmente algunas sobre el tema indígena, no sé si para el Panchito López, pero a veces cuando hacen sesiones fuera, que creo que una vez vinieron a sesionar acá para
vinieron.
Que la gente vea también, de paso hicieron unas visitas al Panchito López o algo así puntual. Pero el término técnico, visita in loco, es cuando hay generalmente una situación generalizada de violación de derechos humanos. Por ejemplo, si le permitieran, que no le permite el dictador Maduro, y no creo ni que Chávez, tal vez Chávez hubiese permitido, sería mandatoria para la humanidad que se permitiera a la Comisión o la de Derechos Humanos en las Naciones Unidas una visita in loco en el cual te ocupas en lo posible el reclamo integral de la situación general del país. Y esos informes se producen no cada año, ¿no? Tienen su plazo según las necesidades y lo que puede la comisión con su cada vez más limitado presupuesto por la mismo prejuicio de los gobiernos que dicen cuando el momento de aprobar dinero para la OEA, dice, no, pero recortale a la comisión porque salió muy mal contra mi gobierno. Vos sabés que está llena de gente que no está preparada, que tiene una agenda, que son tendenciosos, que se amoa. No, hoy con mi niña.
Hoy te voy.
Discúlpame. No, dije figurativamente, Mimi. Pero nos tocó cuando pisás un callo. A mí me tocó una vez pisar un callo de Brasil y casi me costó el cargo. Porque estás hablando de uno de los grandes contribuyentes. Y cuando tuvimos algunos casos contra Estados Unidos, no te cuento. Cosa que en Estados Unidos no podíamos aplicarle la convención porque jamás, hay que decirle así, con vergüenza a los Estados Unidos. Con vergüenza para los Estados Unidos. Jamás ratificó la convención. El único que se animó a firmar fue Jimmy Carter y llegó al Congreso y le dijo poné ahí en el ahí no más abajo no ahí al último no ahí sí ahí Chapado se mandó hace 15 años ya la época de poner más abajo, así está esperando el sueño de los justos. Ese es el campeón de la democracia en el mundo, lamentablemente, con la tesis también muy parecida a las dictaduras. Estos va a estar infiltrados por gente comunista en esta época de comienzo de justicia y nos van a condenar a nosotros cuando ellos no tienen ni derecho.
Doctor,
si no tener nada que ocultar, ¿por qué no afrontar? Todos los organismos de derechos humanos de Estados Unidos le dicen, señor, hay un lunes.
Doctor, ¿por qué estas cortes internacionales son las más prestigiosas? La Interamericana, una de las más prestigiosas.
Y sobre todo los tribunales europeos. Ya Europa, por ejemplo, la Corte Europea le hizo bailar la conga a Inglaterra con el tratamiento del problema. Hola.
Le escucho atentamente.
Ah, creo que tiene un ansante nomás. Con el caso de IRA, y él era regularísimo, violentísimo terrorismo el de la IRA, ¿verdad? Pero cuidado, No porque haya una guerra terrorista, vos podés inculpar a cualquiera como se hacía en aquella época. Hay una película, En el nombre del padre, se llama, excelente, docente, brillante película, de la cantidad de víctimas que cayeron del... Vos a veces te trató como guerrillero y había sido el tema, era yo era muy amigo de él, estudiaba con él, llevaba tal cosa, él me trajo tal vez, y fuiste incriminado, pusiste la bomba. No, y le pasó a Inglaterra.
Uh-huh. Doctor, con esto, ese criterio, por ejemplo, que escuchábamos de Nicanor Duarte Frutos, que decía que había que salirse del Pacto de San José, le escuchábamos al vicepresidente de la República que había que salirse. Mario Abdo fue un poco más mesurado, dijo, vamos a tener que enviar una carta para plantear nuestros cuestionamientos y demás. ¿Cómo queda, por ejemplo, ahora?
En el rincón de los disparates, por no decir de las metidas de pata histórica, por no decir en el mundo pre-civilizado, previo a la Segunda Guerra Mundial, antes que vaya derechos humanos. Sinceramente, lo de Nicanor y el vicepresidente que me contá, exilía en ese conjunto, en ese lamentable discurso. Repito, palabra de los dictadores, de Pinochet, Stroessner, el que quiera. ¿Quién se fue? Fujimori, Chávez, Maduro. Esa es la buena compañía con que está. El típico ese, vamos a salir nomás de ahí, que tiene tampoco la misma decencia y solvencia de aquel que ya está por ser condenado en un pleito, y dice, no, yo salgo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, yo salgo de la visa, no, esto no es un tribunal, yo desconozco, allá cuando estamos llegando para la sentencia.
¿Cuánto tiempo después de una audiencia como esta se dictan sentencias en el común de los casos, por ejemplo, doctor? Bueno,
muchas veces lleva bastante tiempo, porque fíjate, una corte para todo un continente no da abasto la comisión. Repito, con el presupuesto que tiene y la forma vil que la mayoría suele retasear a estos órganos dentro de la comisión. Uh-huh. Más allá que hace rato la OEA está medio en default de lo que debe tener de presupuesto, y siempre, en la que yo recuerdo en mi época, la que más se discutía como si fuera démosle la menos plata posible, eran la comisión y la corte. Uh-huh. En aquella época nada más la comisión la perseguía, porque no había muchos casos que llegaban a la corte. La corte recién empezó a funcionar a fines de los 80, casi 90.
Doctor, ¿cómo se integra esta corte? ¿Estos jueces cómo llegaron ahí?
Y son propuestos a pedido de los estados, con el que someten sus candidatos, se consensúa entre Cancillería, se comparan trayectorias, más que famoso de cuántos doctorados tiene la famosa manía paraguaya, y tenemos acá a Cacharrata, que es prácticamente un petiroso y se vende ya la doctoral. Pero allá no, a ver la trayectoria. Ah, este fue juez del Tribunal Constitucional en Chile. Muy bien. A ver qué experiencia tiene, a ver qué cuestión. O sea, ahí, y te viene de otro país. No le vamos a dar apoyo, pero en mi cancillería dijeron que este señor tuvo denuncias de tal cosa. Y ya ese candidato quedó ahí en el muere. No, ese es un candidato que dice que está muy pegado al, por decir, al coloradismo, al kirchnerismo, al que todo eso sale. Y luego, cuando hay un consenso, se vota en Asamblea General de la OEA, y ahí se lo ponen por, seis años, a estos miembros que solamente pueden ser una sola vez reelegidos. Y o sea, Paraguay solamente una vez pudo poner un miembro en la comisión, que fue Evelio Fernández Areva. Uh-huh. De distinguida actuación.
Significa que no, revisan.
Perdón, después también puso, perdón, puso también a la doctora Ortiz, que me escapa el nombre ahora. Y tuvimos dos miembros ya en la comisión, en la corte nunca.
En la corte nunca tuvimos.
Claro, necesitas el consenso de los, recuerdo el número exacto, ahora 30 y pico de países. Y eso, el resultado está a la vista, por lo visto hay un buen mecanismo para nombrar gente con trayectoria decente y predecible, sobre todo con integridad ética, no solo la idoneidad que mostraron. A diferencia de nuestro Consejo de la Magistratura, que nos dio cada regalo, que cada bombazo que tira no sabe si es piedra para echar el Poder Judicial o qué.
O sea que, doctor, revisaron, por ejemplo, toda la trayectoria, toda la sentencia de estos magistrados para que lleguen a esta instancia.
Claro, y no sé si toda la sentencia, pero por supuesto, su trayectoria, su hoja de ruta, más que las notas que tuvo y todas esas cosas que pueden venir como, digamos, la parte introductoria. El purete pasa en que cualquiera de otro país diga, no, este es el juez que falló y liberó a fulano, o este es el juez que se sospecha que estuvo con un acto de corrupción. No, ahí tenés las cancillerías de los 30 países, que algunos se callen y no hacen su trabajo, pero otros sí, sobre todo aquel que tiene un candidato en disputa con el otro. Y de ahí sale, no por una muy docta asamblea, pero sí por cancillerías que hacen su trabajo y llevan una posición concreta de qué candidato apoyar y cuál no.
Uh-huh. Rosa María Ortiz era la propuesta.
Enaltecer su nombre, brillante, brillantísima actuación.
Sí. Doctor, qué gusto explicarnos un poco para que la gente entienda. Porque siempre, y en este punto que siempre reivindicamos, cuando se registra una situación particular, un hecho punible, un caso ordinario, podríamos decir, en que hay una víctima y se identifica al victimario, los trabajos de investigación por parte de la fiscalía y llegar a instancias, obviamente, siempre tratan de determinar qué es lo que pasó y garantizar los derechos de la víctima.
Te voy a corregir algo.
Sí.
Cuidado, estás usando, como todo lego, sin ningún problema, están, y más que lego en derechos, sino lego en derechos humanos. En derechos humanos no hay víctima y victimario. En derechos humanos hay víctima sin falta. Lo que hay es responsabilidad estatal.
No me estoy refiriendo a los derechos humanos, perdón, doctor. En un caso ordinario, en un caso común, por decir así, siempre la gente plantea lo siguiente, y a las víctimas, ¿quién le asiste en cuanto a sus derechos humanos? Dice, en realidad se aplican los derechos humanos cuando el Estado viola los derechos de las personas.
Así es.
No cuando un delincuente común...
Para cualquier otro tenés la justicia en tu país.
Claro.
Al punto que así funciona, y para tu audiencia, yo sé que a lo mejor sabes, si allá en tu país ese particular o ese miembro del Estado te infligió algo, solamente podés entrar en la comisión cuando dijiste, intentaste en tu país, que te cerraron las puertas, estás seguro, agotaste todas las instancias que había. Bueno, a ver, demostrame adentro tu caso. Ahí yo voy contra el Estado porque no te brindó primero. Y no es, repito, un tribunal penal. ¿Quién va a ser el victimario? ¿Quién va a ser el culpable? Sino va a decir, Estado, ¿qué hiciste cuando pasó esto? ¿Qué remedio le diste a tu ciudadano? Porque la idea es que en nuestros países apliquemos los derechos humanos. Y por default, si falla eso, baja entonces a la instancia internacional, que en nombre de los países miembros civilizados le dicen a un país compañero, el órgano especializado, dice que vos, no, si no brindaste ayuda, conectaste o vos mismo, en el caso de las dictaduras, de violaciones sistemáticas argentinas, vos mismo perpetrabas la desaparición.
En un momento dado, ayer uno de los magistrados le dijo, de uno de los jueces le dijo a Juan Arrón, agotaste todas las instancias en tu país, hiciste todo lo que correspondía en tu país con respecto a lo que denunciabas, que te secuestraron y que te torturaron, le preguntó.
Sí mismo, es de rigor eso. Esa es la parte más a veces protestada por la gente, sobre todo en la dictadura, que te rechazaban porque no agotaste los recursos. Mucha gente decía, pero si estoy podrido, presenté recursos de paro, entonces esto es más, otra vez me piden. Pasa eso, ¿eh? No creas que no tiene queja la comisión, pero por descarte, no por haber tomado más casos de lo debido.
Pero acá hay y una precisión nomás, doctor. Doctor, una precisión nomás. En el caso que denunciaron a Ron y Martí, por ejemplo, que supuestamente fueron secuestrados y torturados, que se cometió terrorismo de Estado sobre ellos, ¿por qué la comisión dejó pasar la denuncia cuando el propio Arrón reconoce que no agotaron las instancias en Paraguay con respecto a ese proceso?
No conozco los detalles, pero de así como diría yo, sin conocer aún, no queda muy claro, tal vez por más negligencia, estoy seguro que hubo negligencia, y no del Estado en contestar o rechazo, también de la parte que dejó de instar, qué sé yo, pero también creo que la comisión no pudo haber tenido en trámite, creo que cuántos son 12, 15 años, no sé, porque ahora sale 17 y creo que se inició en el 12.
Pero en algún,
eso ayer... para mí no es de recibo. no es de recibo que un trámite en comisión, que tendría que ser como una fiscalía que depura, tarde 15 años. Lo digo y humildemente digo que estoy equivocado y hay una buena razón, discúlpenme, Comisión de Derechos Humanos.
Uno de los jueces ayer en los alegatos le dice a los representantes de la comisión, les dice, ¿cómo es que ustedes logran probar que no se respetaron esos derechos, que tomando como base que no se agotaron las instancias, y no se agotaron las instancias porque los encausados no estaban en ese país? O sea, ¿cómo fuera del país ellos van a agotar las instancias en su país? Le dice, por ejemplo, uno de los jueces a los miembros de la comisión. Como Arrón y Martí estaban en Brasil, no podían agotar las instancias en territorio paraguayo. ¿Por qué? Porque estando en Brasil, ellos no pueden acceder ninguna acción para en Paraguay para mantener la calificación de refugiados.
Me parece un perfecto tirón de oreja. Y eso justamente tiene la bondad de este tipo de instancias, que siempre son odiosas, que tenemos en la mayoría de los países cuando es una cuestión en cajón cerrado y luego dale un papel que dice resolución y otro papel y entre cuatro paredes se resuelve. Cuando lo tenés así, en un debate abierto, salen estas cosas, en el cual ahí en la cara decís, pero a ver, ¿por qué se planteó allí? ¿Qué hizo? Pero este caso es distinto, el señor estaba auxiliado, o sea, los matices del caso. Entonces, enriquece mucho, y este tema, hay tratados sobre el tema de agotamiento de recursos, ¿eh? No crea que es una lección que se aprende así. Dios mío, las tesis que yo he visto tratando, porque es interminable según la casuística, no hay dos casos iguales.
Qué apasionante entender, importante hablar este lenguaje para que la gente entienda el sentido y el valor de estas instancias y no salirse sencillamente un día porque no nos gusta lo que dicen, doctor.
Y no solamente eso, mi hermano, a ella viene lo que no sabemos, pasa en todo el mundo, pero aquí más. ¿Quién lee más allá del titular de la prensa escrita? Y si es que lo lee, de repente es lo que leyó la radio, el titular, la parte negrita, grande, negra, con letra de resalte. Y ahí se quedó, jaupama. Y ya con eso va al bar, y ya comenta, y ya hace su editorial, y se extiende como reguero de pollo. Ahora, qué raro, ya le condenaron a Paraguay 65 millones de dólares. Jaupama. Este es todo el debate ciudadano.
Sí.
En cambio, esto te deja, disculpa la presión, en calzoncillos a toda esa gente que dijo eso, empezando por nuestras autoridades.
Sí, fue ahí hay un error grave en cuanto a las publicaciones, porque esa no era ninguna sentencia en ningún momento. Lo de la plata, ni lo de la culpabilidad, ni nada, en absoluto. Antes de despedirnos...
Demasiadas falsas informaciones, hablando de fake news, hubo en el caso. Primero, como decís vos, no era sentencia, era un informe, y no de la corte, sino de la comisión. Tercero, encima, a ver, ¿dónde está? Entonces, ¿cómo no me importa el nombre del informe? Bueno, ya no dice nada acá de condena, no dice nada de plata, no hay ningún 63 millones. Eso nos enteramos casi ya hacia el final de todo este debate que se instaló en toda la prensa. Las titulares, después de repente cambió, podrían condenar a Paraguay. Y después digo, no está la base, no está, pero... Y no, es lo que pidió... andando por ver todos los expedientes que hoy entraron, y cuánto sale después al final de lo que pediste, lo que se te dio. Por favor,
doctor.
Hay una precipitación, una sobrereacción histérica, y repito, con mucho de la cultura todavía autoritaria, en el cual no quiero que nadie me critique, y mucho menos esta gente de afuera que anda a saber qué agenda tiene.
Sí, doctor, ¿cuál es su criterio con respecto a la línea de gobierno de Mario Abdo Benítez en este punto?
Pésima, lamentable. Yo creo que ni él mismo es tan culpable como sus asesores, pero al fin siempre existe la que se llama la culpa ineligendo en romano, que es la culpa por la gente que elegiste para que te asesore.
¿Es correcto que el Paraguay insista en que ante esta recomendación o ante este pedido, el propio Arrón dijo 50 millones de dólares simbólicos, nosotros reclamamos?
Eso, discúlpame que te diga, eso fue una bofetada. Eso fue la palabra más insultante que escuché alguna vez. esa persona no tiene la más mínima idea de lo que significa simbólica. Eso fue una perfecta, peor que una estupidez, una ofensa.
Me refería, doctor, ¿viste el cuando dice simbólica? Y el gobierno paraguayo lo que inició fue una campaña y acompañamiento a las víctimas dentro de esta campaña, ni un dólar para los secuestradores, de oponerse a que recursos del Estado terminen en manos de quienes al final no se sometieron a un proceso ordinario en nuestro país.
Claro, el tema es que se está todo prejuzgando. Nunca el tema de plata surgió en el trámite en el sentido de ser algo que se hizo eco, decir, sí, efectivamente hay que reparar y está por el orden de tal. Se está, repito, reaccionando en base a lo que alguien pidió y encima haciendo alegaciones. ¿Pero qué va a decir vos, secuestrador asesino? No es de la forma. La pregunta es, vos a este tipo que lo sospechaba, en vez de investigarlo, estuviste intentando de que firme y apelaste a la tortura para ello. Upea la tema. ¡Ey, mi mamá! ¡Epa o no! Cuidado, más allá de que muchos tengamos una preopinión sobre el tema, pero cuidado, en un Estado de Derecho nadie es culpable hasta ser encontrado tal, o nos olvidamos de eso. O si no, mandamos toda la cárcel, ya lo habíamos justiciado nosotros nomás acá, el quíntuple homicida ese de la Casa del Terror, ¿o no? Y fueron 5 vidas, hasta el perro creo que mató. Nadie le va a decir que porque le torturen bien a ese tipo. Por favor.
Por eso, no, por eso insisto en algo, doctor, que desde el propio gobierno se insista en una campaña como esta, en que no quieren pagar a secuestradores, al utilizar esa línea, que no quieren eventualmente pagar, por más que la información haya corrido de manera incorrecta de los 63 millones, que el gobierno asuma esa línea y decir, no queremos pagar 63 millones de dólares a secuestradores. ¿Qué implica eso? Porque está acusando directamente el Ejecutivo.
Es una ignorancia vergonzosa, porque son órganos del Estado paraguayo, de los que nos representan, en este caso, ante la Unión Mundial. ¿Por qué? Es lo mismo que yo diga, voy a contestar la demanda, pero le adelanto, señor juez, que un granino le voy a pagar yo a usted si me condena. Esa va a juez, esa va a litigante, mi upea. Eso ni va a estar en el tribunal, no puedo hacer.
Va, es joya, pomarito, personojo San José de Costa Rica, pero doctor.
Y también un papelón. Yo estoy seguro, por lo poco que he visto en mis 5 años que estuve en la comisión, jamás fue nadie así. Faltaba que le pidan al Papa que la acompañe. Que así se ganan los pleitos, amigo. Por mi ampo, quien viene, mira. Eso fue una infantilada, para ser amable, que entramos en el Green Guinness, estoy seguro. No, es con eso, en el tribunal yo no me voy, porque mirá, pues viene mi mamá, viene mi abuela, señor juez, mirá que viene de... No, tus argumentos, si tenés perfectamente, como se tuvo, argumentos que invocar. Cuidado, no es tan así, o sea, de eso se tratan los juicios en la sociedad civilizada. No por el asunto de decir, no, pero le adelanto lo que no voy a pagar ni voy a cumplir su sentencia. ¿Entendiste? Eso es la tapa de la de piedra todavía.
Y esto agrava pero la situación.
Es vergüenza que gente como Nicanor, que se precia de ser intelectual, o el propio, el fiscal, que es vicepresidente,
Hugo Velázquez.
Impresentables son esas cosas que dice. Impresentables. Y le hacen decir al presidente o asumir decisiones sin tener todo el informe, pero es que también salir de la Cancillería en la misma actitud estuvo. O sea, antes de empezar a hablar, ni un peso vamos a pagar. Eso fue la actitud que dice el comisario allá cuando le dicen, le vamos a destituir. Dice, a mí no me va a sacar nadie, escuche Congreso. Bueno, estamos en la ley como diciendo, si no saco mi pistola, ¿qué? ¡Qué bárbaro!
Mario Abdo, porque sí, una cosa es ir a defender que Paraguay no cometió terrorismo de Estado.
Que es el derecho y obligación del Paraguay hacer. Pero otra cosa es lo que decís.
Pero otra cosa es ir a plantear rechazo porque esos son secuestradores.
Así mismo, así mismo, así mismo. salvando la distancia, es lo mismo que alguien venga y plantee una demanda porque se puede que a este criminal, este mitaí tarado, un darle serial que mató 5 personas, una cosa inexplicable, horrorosa, enterró, etcétera, alguien diga, ¿sabes qué? Hay denuncia, está probado que le torturaron varios días, qué sé yo. Bueno, supongamos que... Y que alguien diga, ¿pero qué va a decir ese asesino, mira? Son dos cosas distintas. Es casi como el chiste clásico que te voy a contar, que es famoso, que yo lo escuchaba. Una vez un yanqui, dicen que es un chiste tendencioso porque pro yanqui, ¿verdad? Pero hay que recordar, pero tiene una riqueza. Se queja una vez en la Moscú, en la época de la Unión Soviética, porque tardó 5 horas y era la tercera vez que hacía lo mismo en Chen. ¿Y sabes lo que le contestó el Chen? ¿Qué va a decir usted que su país ni siquiera le pegó? Sube la noticia. Tiene que ver una cosa con otra.
Exacto.
O sea que, según así es la cosa de delirante.
Que...
Yo te voy a preguntar, ¿cuánto de esto me va a comprar? Y voy a decir, si tú vas a tu mamá, le tratas mal. Tiene que ver una cosa con otra.
Doctor, nos extendimos en esta entrevista, pero y usted interesí para hablar en lenguaje común de estas, bajar un poco al común estas situaciones.
Por dos cosas, no por la brillantez de que hablaba, sino por la brillantez de que preguntaba, que sabía que preguntar también.
No, yo solo hago mi trabajo de comunicador, de extraer lo que mejor sabe usted, doctor. Es mi trabajo nomás.
Pero un trabajo muy importante, porque no es solamente preguntar, sino pensar, escuchar lo que se y repreguntar, porque todavía quedan cosas que, como gran, porque ustedes hacen esto, educación pública. A través de esto mucha gente habrá escuchado, y gracias a tu pregunta, yo fui sacando cosas que completaban, más allá de la primera o segunda o tercera respuesta con que pude haber evacuado esta entrevista en 5 o 3 minutos. Uh-huh. Pero por supuesto, esto tiene un precio mucho más caro, querido Javier, ¿eh?
Ah, perdón. Bueno, Jime, llámale después al doctor, nos va a pasar la...
El RUC, le voy a mandar
RUC. El RUC. Doctor Jorge Seal, un gusto escucharle, que tenga buen día.
Un buen día, un abrazo, Javier.
Hasta pronto. Ahí estaba, en comunicación. Nos extendimos la entrevista.